Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días por la mañana, no de Dios, de parte del cielo, amén.
Joder, madre mía, cómo viene esta mujer.
Con mucha energía.
Tema de nieve, esquí, ¿todo bien?
Todo fenomenal, ya tenemos nieve en todas las estaciones, además incluso la cordillera cantábrica ha habido unas nevadas muy fuertes este fin de semana. Uh-huh. Y aparte de los problemas de circulación y los puertos algunos cerrados, ya tenemos nieve de aquí a Carnaval y Semana Santa.
Nuestro invitado, que ahora voy a decir quién es, debe alucinar, decir, ¿por qué preguntas de nieve? En un programa de golf, es que ella es experta de nieve.
También.
Don Juan Guerrero Burgos, presidente de la Real Federación Española de Golf, bienvenido a su casa.
Muchísimas gracias, buenos días a los dos y es un placer estar aquí.
El placer es nuestro, que además con Chiqui lo habíamos hablado, teníamos muchas ganas de poder hablar con, te voy a tutear si me permites,
por supuesto,
contigo, y que además me has comentado fuera de micro que una pequeña vinculación con esta casa.
Sí, tengo una... Bueno, no es pequeña.
Bueno, pequeña.
Un hermano de mi mujer, cuñado mío, uh-huh, por lo tanto, que ya falleció, fue presidente de esta casa, Alfonso Coronel de Palma.
Claro. Anda, que sí, claro, claro que sí. Un histórico, claro, de esta casa.
Que tengo muchísimo cariño a esta casa de siempre.
Pues muchas gracias, bienvenido.
Y ahora un poco más, claro.
Y ahora un poquito más. Bueno, vamos a tener un programa, sobre todo, que Juan se sienta a gusto.
Y muy instructivo, porque nos va a contar muchísimas,
hombre,
cosas.
Ya te digo.
Una vida, ¿no?
Nos ha contado en dos minutos muchas cosas, imagínate, con el tiempo que podemos tener. Y no sé si tenemos ya nuestro primer invitado. Carlos de Corral, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Jorge?
Está el gran presidente aquí, ¿eh?
Carlos, ¿qué tal?
Pues
buenos días.
Mandarle un abrazo. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buen amigo, presidente y buen amigo. O sea, que mira qué bien.
Y Carlos es un fuera de serie, colabora con la Federación Española en el comité y el comité amateur masculino y en muchísimas cosas más, aparte de ser el factotum deportivo de la Real Federación de Gol de Madrid y gran amigo y capitán de el Sant Andreu's Trophy este año, entre otras cosas.
Toma, enhorabuena, Carlos.
y luego campeón de Europa, tal, y bueno, eso ya...
Eso es lo de menos.
Eso es lo de menos, porque ya lo tiene, Carlos lo tiene asumido. Pero llamamos a Carlos, como siempre, porque qué forma de comenzar el LIP, Carlos.
Pues sí, la verdad que, bueno, pues haciendo novedades, ¿no? Con el tema de jugar de noche, también varios jugadores nuevos en el circuito, entre ellos Luis Massabeu. Y bueno, pues ha sido bastante espectacular, aunque yo me he quedado un poco frío también, ¿no? Muy poco público, y yo creo que el tema de la noche es muy bonito, muy visual, pero claro, si hay gente, ¿no? Yo me he quedado un pelín frío con la primera semana.
Bastante gente había para donde está el campo y la zona,
bueno,
digo yo.
La parte del concierto,
bueno, había mucha,
¿no?,
gente en el concierto, exacto. Sí. Había mucha gente para ver a los Backstreet Boys, exacto, pero no para ver a... Pero para ver a John, poquitos.
Pero fíjate, durante la retransmisión, creo que fuiste tú el que comentaste que esto, si se hubiera hecho en otro sitio, tal vez en Dubái, en algún sitio,
o en Jeddah,
habría habido mucha más gente. Sí. ¿No?
Sí, en Dubái yo creo que por el tema de la de años que llevan organizando el torneo del DP World Tour, ¿no? Sí que es un torneo donde ves que hay mucho público, ¿no? Hay mucho europeo también, bueno, mucho también local, pero sobre todo mucho europeo, y creo que esto en Dubái hubiese sido más espectacular. Sí, sí que creo que hubiese triunfado más.
Sí, bueno, ahora... pero lo que buscan es precisamente dar visibilidad a Riyadh y a esa, uh-huh, a esa ciudad inmensa. Yo qué sé si es ciudad o es continente que están construyendo en mitad del desierto. Y bueno, por lo menos lo han conseguido porque ha llamado la atención. Fuera de lo que son las fronteras, sí, televisivamente llama la atención. Que eso un poquito, sí, lo que consiguen, sí, ¿no?
Y lo más importante, que la Fox ha dado buenos datos.
Claro.
Que eso ya es de cara al público americano, que era lo que le faltaba, yo creo, al LIP para pegar el impulso. Presidente, ¿qué te ha parecido a ti que se haga de noche? Bueno, una innovación.
Bueno, me ha parecido...
Luego te preguntaré qué te parece el LIP.
Me ha parecido raro. Básicamente, ¿sí?, raro, sí. Pero bueno, es todo lo que sea que llame la atención, como, uh-huh, como vosotros decís, pues es bueno para el golf, porque al final si ha tenido una cierta repercusión en Estados Unidos, eso es bueno siempre.
Ya, pues Isabel, infórmanos, pues, y hablamos ya con Carlos de cómo ha sido todo.
Bueno, pues ahí tuvimos casi victoria de John Rahm, que estuvo ahí peleando con Adrián Meronk, que al final se llevó la victoria con menos 17 y victoria individual. Pero es verdad que Legión 13, con esta nueva incorporación de este irlandés McKibben, alevín o delfín de Rory McIlroy, pues el equipo de John Rahm se llevó la segunda
plaza.
No dio opción. O sea, John Rahm por equipos con Tyrell, con John, con McKibben y con Caleb, se lo llevaron de calle el trofeo por equipos. Uh-huh. Buena forma de empezar, una buena inyección de energía, porque bueno, John, aparte de volver a reinar en el Leaf, también se juega su clasificación en la Ryder. Y yo creo que es una buena inyección de energía. No sé cómo lo ve Carlos, pero yo lo veo una semana, un inicio muy positivo.
Sí, a ver, para John creo que ha jugado mejor incluso de lo que dice el resultado, ¿no? Los greens han sido el principal problema para él y para Hatton, que yo creo que eran los dos que mejor han jugado esta semana, ¿no? Y se han dejado mucho pat por el camino. Pero bueno, John vuelve a demostrar que incluso pateando mal o incluso sin tener la suerte que necesita el ganador, te queda segundo, ¿no? Y eso sí que pues habla de su superioridad. Yo creo a ver cómo evoluciona todo y las posibilidades que tienen los jugadores de Leaf Golf de estar en la Ryder, pero sí que parece que John, pues debería ser uno de los líderes, ¿no?, del golf europeo, porque no creo que haya dos o tres jugadores mejores que él, vamos, mucho me extrañaría.
David Puig y Sergio García, muy bien, yo creo, quiero ver otra vez a David ahí arriba del todo, sextos con menos 13, y Sergio demostrando que sigue siendo un jugador sólido, yo lo veo muy bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ambos, ¿no? Yo creo que los tres están con Beth Page ahí entre ceja y ceja.
Sí.
Yo me imagino que si se arregla todo lo del Leaf, pues está claro que estará. Y Puig y Sergio pinta muy bien también, los dos, me atrevería a decir, aunque no estén en el DP World Tour, sí que es verdad que Puig cada vez que juega al golf da la sensación de que se mete arriba, ¿no? De que se mete en los puestos de cabeza. Es verdad que desde un tiempo aquí le está costando un poco rematar, aunque no es este caso. Este caso venía de muy atrás y jugó muy bien el domingo, ¿no? Y Sergio, que tiene que mantener el nivel de la temporada pasada y de entrada en el primer torneo, sin duda lo ha hecho, ¿no? Ha jugado muy bien Sergio y ha estado toda la semana metido entre los 10 primeros. O sea que la verdad que un torneo, yo creo que pues muy positivo para los españoles. Y ahora hablamos de Masabeo, que creo que también ha sido un torneo bueno para él.
Eso quería destacar de Sergio. Es que no sé, yo, vosotros lo conocéis, tanto Juan como tú lo conocéis bastante, y yo le veo con una serenidad, con una tranquilidad jugando, como hacía mucho tiempo que no se veía Sergio. Es que el otro día volvió a dar una clase de golf. No sé cómo lo ves, Carlos, y luego Juan.
Sí, para mí él está encantado en el Leaf. Creo que es de los jugadores a los que mejor le ha venido el Leaf, ¿no? Creo que se siente muy cómodo por equipos. Se siente muy cómodo sin tener que competir 30 semanas. Hay muchas cosas en las que él ha salido ganando. Se siente importante, que también eso yo creo que es bueno para él. Y la verdad que está jugando como si tuviese 25 años, ¿no? Es impresionante, cada vez arriba, ¿no? Y ves a la mayoría de jugadores de su generación y se están quedando atrás en Leaf Golf, ¿no? Y te aparecen los Meron, te aparece Hatton, te aparece este tipo de jugadores y los antiguos, ¿no? Digamos, los Dustin Johnson y demás, se están quedando atrás. Y él es todo lo contrario. Dentro de su generación es el único que se mantiene todavía muy, muy competitivo. Da gusto. La verdad que da gusto verle.
¿Pero sí?
No, yo creo que lo que ha dicho Carlos es exactamente lo que pasa. Es un jugador que se le ve contento, que se le ve seguro, aparte de que Sergio, desde niño, ha sido un jugador extraordinario. Y lo que a mí me hace mucha ilusión, y bueno, y me asombra un poco, es que es el mejor de su generación, yo creo que de lejos, en este momento en el libro.
Oye, pues mira.
Sí, la verdad es que... Wow. Y bueno, y Masabeu, fíjate tú, los dos mejores jugadores amateurs, las dos mejores proyecciones, Masabeu y Josele, han tomado caminos totalmente distintos. Josele se ha ido al PGA Tour, no pasó el corte esta semana, y Masabeu puede brillar en el Leaf con este 68 al final. Bueno. Qué curioso, ¿no? Que el ganador y el segundo del US Amateur del año pasado, caminos diferentes. Y...
Bueno, Masabeu ha tenido un poco de mala suerte porque yo estaba... Nunca se sabe en golf, pero yo estaba casi seguro que sacaba la tarjeta del European Tour. pero es un chico extraordinario, un jugador maravilloso. Se ha ido al LIB y estoy seguro que va a ser un gran jugador. Y José Le, pues ya veremos. José Le, yo creo que su ambición es jugar el PGA Tour y vamos a coger la tarjeta directamente del PGA Tour, y si no, tiene todas las posibilidades abiertas porque va a ser un jugador que nos va a dar unas alegrías inmensas.
Pues yo voy a preguntarle a Carlos, porque no sé si él a lo mejor sabe alguna cosita. Carlos, ¿te suena que José Le el año que viene puede aterrizar en el VIP?
me suena, no, la verdad que no tengo ni idea. Yo me imagino que él está centrado en ver si es capaz de ganar el ranking universitario americano. Si es capaz de ganar ese ranking, se irá directo al PGA Tour, y entiendo que si consigue ese premio, ¿no? Si consigue ese título, pues lo utilizará y se quedará en el PGA Tour. Si no, pues ya veremos. De todas maneras, me imagino que la oferta árabe será importante. O sea, que tendrá sus dudas y el corazón partido, porque claro, tiene a Sergio, claro, ahí, que es su mentor y su íntimo amigo.
Oye, ¿qué me dices entonces tú de Massabeu? ¿Que cómo lo viste?
Muy bien, la verdad que mira, y además, pues tuve la oportunidad de hablar con él. Sí que es verdad que creo que se le hizo un poco extraño el tema de la música, extraño también el tema de la noche, pero lo de la música se le hizo muy raro. Y luego, pues las ganas de hacerlo bien, ¿no? Las ganas de demostrar, llegan todos estos chicos, aparecen ahí con estrellas, están jugando con jugadores que hasta hace dos días estaban viendo en televisión y quieren demostrar que no están ahí por suerte, ¿no? Sino porque se lo han ganado, porque además es verdad, lo que pasa es que es una manera de ganárselo distinto a hace unos años, a la que conocíamos tradicionalmente con las escuelas. Ahora se lo han ganado porque eran de los 10 mejores del mundo a nivel amateur. Entonces, bueno, pues esa es una vía que ahora te da una serie de privilegios, y uno puede ser entrar en el LIF, ¿no? Y creo que las ganas de hacerlo bien, pues que le han hecho jugar algo y con el freno de mano los primeros días, pero la vuelta del último día es importante, que da mitad de tabla. Es verdad que no coge puntos para la orden de mérito del LIF Golf, que hubiese sido importante, pero bueno, deja demuestra que tiene nivel de sobra para estar ahí, que ya en el primer torneo está más o menos a mitad de tabla, y que a nada que se suelte seguro que puede hacer algún puesto entre los 10 mejores, ¿no? Que debería ser el objetivo.
Pero sí.
No, quería decir una cosa. Carlos habla con conocimiento total, pero no solo por sus conocimientos de golf. Carlos ha sido capitán en un mundial de Massa, de José Le, ¿sí?, y de Puig.
Sí, hace cuatro días y no ganamos, o sea que muy mal lo tuve que hacer.
No, eso lo dijiste en la retransmisión, te estuve escuchando.
No tuvimos buena suerte.
Eso, la suerte es importante.
Eso lo dijiste en la retransmisión y me partía de risa. Digo, ¿será posible? ¿Cómo puedes decir eso si tú eres
no ganar, exactamente. ¿Cómo puedes no ganar con ese equipo? La verdad es que llegábamos ahí y se nos quedaban parados la gente viéndoles, bueno, viendo a los jugadores en el estado de prácticas. La verdad que era impresionante, menudo equipo. Pero bueno, es verdad que había otros igual de fuertes, ¿eh? Me refiero que eso, que Estados Unidos jugaba con Dunlap y los suecos jugaban con Aberg, y o sea, me refiero que al final hay gente muy buena en todos lados, ¿no?
Mala suerte tuvieron las chicas en ese mundial. Lo teníamos prácticamente,
es verdad,
porque lo teníamos prácticamente ganado. Y luego no hemos hablado de bueno, un poco de soslayo. Está haciendo un gran inicio de temporada David Puig.
Sí, lo de David. Además, fíjate, la televisión americana que le llama, ¿cómo le llama? El flaquito maderero o algo así, porque que la pega, que la revienta, y le llaman el flaquito.
Número uno en distancia, semana, ¿eh? O sea, que por delante de Bryson y tal. Es verdad que Bryson da la sensación de que va un poco, va más tranquilo en el swing que hace unos meses, ¿no? Uh-huh. Pero número uno, Puig, ¿eh? Mira, lo comenté además eso porque sé que un día de entreno del DP World Tour ha jugado con Del Rey va larguísimo, sí, o sea, sí. Del Rey va, siempre es de los cinco que va más largo, y me decía, no sabes cómo le está pegando Puig, me decía, es que me saca 20 metros cuando empala, y claro, y le saca 20 metros al que va más largo del Tour. Entonces es increíble lo de Puig, pesando, no sé lo que debe pesar ese chico, pero no creo que pase de 65 kilos.
Oye, Carlos, lo que sí que vi, y tú creo que lo comentaste, le vi un poquito como, él es un muy, muy tranquilo y tal, estaba como un poco enrabietado, ¿sabes?, protestando, pero para él, o sea, no, ¿sabes?, haciendo ademanes, pero contra él mismo, como diciendo, no soy, y creo que lo resaltaste tú en la retransmisión.
Sí, el segundo día empezó jugando regular y yo creo que le afectó bastante, no sé la razón, pero sí que es cierto que el lenguaje corporal no era el que estamos acostumbrados a ver de Puig, ¿no? Uh-huh. Puede ser un jugador un poco más alegre por el campo. bueno, y le afectó, y fue el día que se quedó atrás, ¿no? Porque sí, jugó una buena primera vuelta, una segunda jornada regular, aunque luego lo maquillan los últimos hoyos, y luego vuelve a jugar un gran domingo, ¿no? Pero sí que es cierto que le vimos ahí un poco como tenso, ¿no? Porque sí que es verdad que lo está haciendo mejor fuera de Leaf que en Leaf, ¿no? Y yo creo que eso le está a él generando un poco de ansiedad en el campo, ¿no? Ah, pues, visto desde fuera, eso sí que no lo sé porque no he hablado con él, ¿eh?
Hablando de ansiedad, Carlos, y de la ansiada paz entre los circuitos, esta semana ha vuelto a abrir la mano Mai Wan, que es el CEO de la USGA, y dice que va a permitir la posibilidad de que jugadores del Leaf jueguen el Open de Estados Unidos. ¿Se huele principio de acuerdo? ¿Es un pasito más? ¿Cómo va ahí la cosa?
Bueno, ha abierto la mano a la USGA y ha abierto la mano también a Aranei, que dándole también una plaza, sí, al Open británico justo después. Uh-huh. Está claro que... Bueno, primero, los grandes yo creo que quieren tener a los mejores jugadores del mundo en sus torneos, ¿no? Por eso les diferencian con respecto a un torneo regular. No pueden permitirse que los jugadores del Leaf no vayan a los grandes, porque quieren al mejor ganador y para eso tienen que tener a los mejores. Por lo tanto, me parece un acierto. Pero luego me quedo con que, bueno, y se ha visto, esta semana se han visto los jefazos, ¿no?, del PGA Tour, se han visto con Trump. Uh-huh. Tiger ha jugado con Trump, ¿sí?, también esta semana. Los hilos tienen que ir por ahí, seguro, ¿no? No se sabe qué va a pasar, porque no es fácil, sin duda no es fácil. Si fuese fácil ya habrían llegado a un acuerdo, porque a todo el mundo le gusta, o sea, todo el mundo quiere ser parte de este, ¿no?, del dinero que está apareciendo. Pero bueno, hay muchos movimientos que nos hacen, yo creo, que pensar que en breve habrá algún tipo de acuerdo.
Ya lo dijo Trump, ¿no? Sacó un decretazo de los suyos y ya está todo arreglado.
Yo ya no te voy, ya no te voy a preguntar por esos 7 puntos que dicen que hay en el contrato de John, que son los que va a cambiar todo, porque te lo pregunto todas las veces que hablamos contigo y ninguno podemos poner ninguna noticia, ningún resultado. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano, y de hecho, pues mira, los grandes, tú has dicho una cosa que es una verdad, los grandes quieren contar con los grandes jugadores y tienen que estar. Y ya para terminar, que sé que tienes prisa, Adrián Meroc, ¿qué?
Pues mira, me alegro mucho por él, porque la verdad que yo creo que sentimos su angustia, todos los que estábamos viéndolo la sentíamos, ¿no? Iba ganando, tenía el torneo totalmente sentenciado, pero qué difícil es ganar, ¿no? Y se pone un jugador que es solidísimo, sí, en todas las facetas, se pone a fallar pats de 2 palmos, se pone a pegar mal desde el tee, algo que no ha hecho nunca en su carrera. Se pone tensísimo y al final, pues mira, te voy a decir que casi se lo encuentra, o que la ventaja era tan importante que a nada que pegase un par de golpes buenos iba a llevarse la victoria, y al final fue un poco lo que pasó. Bueno, Meroc llega a Leaf Golf siendo el mejor jugador del Tour Europeo para los propios jugadores del Tour Europeo, por lo tanto está claro que bueno, que hablamos de un jugador de un nivel enorme, ¿no? Esa temporada fichan a Leaf Golf, ficha a John y a Hatton, y el siguiente estrella era Meroc. Lo cierto es que el año pasado le vimos alguna vez quedar entre los 10 primeros, pero tampoco peleando por la victoria. Pues bueno, vamos a ver, está un poco en el mismo caso que los españoles, ¿no? Para el tema de la Ryder, si hace un gran año en Leaf Golf y luego cuando juegue de los grandes también es capaz de jugar bien, pues veremos si por fin se convierte en el primer polaco, ¿no? Porque este es el primer polaco en todo, pues veremos si se convierte, sí, en el primer polaco en jugar a Ryder, por ahora es el primer polaco en todo.
Exacto. Oye, ¿y este fin de semana? ¿Sigue?
El mejor torneo del año. Es verdad que es el peor para nosotros como, sí, como comentaristas, porque es a las 3 de la mañana, 2 y algo de la mañana. Uh-huh. Pero es el mejor torneo del año, creo, Adelaida. El torneo de Australia es el que más público va. Bueno, pues están ahí los Reapers, el equipo de Cameron Smith. La gente se siente súper relacionada con ese equipo, identificado con ellos, y el año pasado vimos el momento del año, que fue el desempate por equipos, sí, entre los Reapers y los Stingers, ¿no?, que eran los sudafricanos. Veremos este año, pero sí hay muchísimo público.
90.000 personas mucho... el año pasado en la última jornada. Sí. 90.000 personas, sí, en un campo de golf.
Más que una Ryder.
Sí, fue. Fue impresionante, y cómo gritaban y cómo disfrutaban, ¿no? Se veía desde fuera que fíjate que los horarios, y muchas veces te cuesta como comentarista meterte en el papel a esas horas, ¿no? Pues en ese torneo no costó nada porque veías que los jugadores también estaban muy ilusionados, ¿no? Para ellos de repente aparecen en un estadio de fútbol, era como jugar un Madrid-Barça durante 3 días, ¿no? Sí, era una pasada, la verdad, una cosa muy divertida. ¿Sí?
Es que a los pobres Down Under les falta la Ryder, claro. Nosotros tenemos la Raider y ellos no tienen Raider, pues esto es su Raider particular.
Eso es, se metieron ahí en el papel y la verdad que lo hicieron francamente bien. Creo que sí, bueno, para Leaf Golf fue yo me atrevería a decir que lo mejor del año.
Pues Carlos de Corral, muchísimas gracias, amigo.
Gracias, Carlos.
Nada,
te seguiremos llamando la semana que viene para que nos cuentes.
Es, claro que sí, cuando queráis. Y un abrazo muy fuerte a todos y Juan igualmente. Y nada, que suerte, mucha suerte en su debut como presidente de la Federación.
Muchas gracias, Carlos. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. No New Year's
Day. Hola, soy Melgar y yo también escucho Ryder Cope. No chocolate covered candy hearts to give away.
No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. Bueno, pues seguimos, Isabel. Vamos entonces ya con nuestras noticias. Por cierto, Presi, solo quiero que me digas. ¿Qué te parece el libro?
Vamos a ver, a mí todo lo que sea...
Bueno, ¿me lo vas a contestar como presidente o como aficionado?
Como las dos cosas, vale. Porque yo no, en eso no distingo.
Vale, vale,
Soy muy sincero siempre y siempre he tratado de decir lo que pienso. Para mí la división del golf no es buena. No es buena porque... Bueno, pues porque no es buena, porque nos gusta ver a todos los jugadores en todos los torneos. Pero bueno, reconozco que ha sido una iniciativa que tiene su público... Y que espero que... Solo quiero decir una cosa, espero que se arregle pronto.
Y tú
y que volvamos a la unidad.
¿Tú eras de los que cuando John fichó por dentro dijiste un palito o dijiste cada uno...?
Yo no puedo criticar esa decisión por una razón. Primero, John, le tengo un cariño, la conducta que lo ha tenido siempre con la Federación Española ha sido extraordinaria. Simplemente... El año pasado, pues oye, se provocó un parto para venir a jugar el Open de España y llegó un miércoles por la tarde cuando empezaba el jueves. Ha hecho cosas por la federación increíbles, es un chaval extraordinario, por lo tanto, eso va por delante. Pero es que además de eso, es que yo no he estado nunca en su situación, es que no puedo jugar. Ni a John Ram, ni a Cristiano Ronaldo, ni a Mbappé, ni a nadie.
Ni a Nadal tampoco.
Ni a Nadal, es un mundo que para criticar, o para hay que estar ahí, hay que vivirlo desde dentro. Por lo tanto, respeto absoluto y siempre le deseo lo mejor.
Ha hablado un hombre. Ha hablado el presidente.
Y yo estoy de acuerdo con él.
No, totalmente.
Que nos pongan 400 millones encima de la mesa. A ver qué hacemos.
Y con una familia con tal, pues mira, John ha tomado una decisión pues importante. Y una decisión muy importante se va a tomar este fin de semana en el Legend, que se va a disputar en Aloha, 50 años de ese club. Y no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar con su presidente, Rafael Fontán. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jorge.
Encantado de hablar contigo. ¿Y sabes a quién tengo aquí al lado? Al presidente de la Federación Española, a Juan Guerrero Burgos.
Hombre.
Rafa, un abrazo y enhorabuena por los 50 años de ese maravilloso club.
Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Y enhorabuena a ti por haber sido elegido nuevo presidente de nuestra querida Federación.
Pues nos veremos mucho. Yo este fin de semana no puedo ir, pero tienes al presidente de honor ahí. Que
ya me ha dicho.
Va a ir toda la semana, como le gusta ir a todos los torneos.
Ah, perfecto.
Y seguir a los grandes. Hola, buenos días, Rafa. Nos conocimos en la presentación ahí en el Fitur. Que, bueno, qué pedazo de torneo tenéis, ¿no? Con todos los grandes, de los más grandes, y no se puede pedir más, ¿no? Que gane un español, pues bueno, sí.
Que gane Olazábal.
Que gane Olazábal, que gane Miguel Ángel, la verdad que sí, que estamos encantados. Este año nuestro 50 aniversario y no podemos tener pues un evento mejor, ¿no?, para celebrar este año. Y bueno, pues nos vamos a volcar con todos ellos. Tenemos el campo en unas condiciones excelentes. Tenemos un nuevos greens desde hace año y medio. Y bueno, pues estamos muy muy contentos, expectantes de que sea un éxito, como creo que va a ser, y sobre todo nos gustaría, como decía Juan, que gane un español.
Te llevas a Miguel Ángel en plena forma ahora, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Bueno, Miguel Ángel, ayer estuve con él, está encantado, haya ganado en Marruecos, está el hombre, ha ganado además, me decía, en todas las décadas, desde que tiene, ¿sí?, cuando tenía 20 años, 30, 40, 50 y ahora 60. Que eso es un récord, ¿eh? Eso no, sí, lo puede decir cualquiera.
Sí, es verdad. Es verdad. Juan, para alguien, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de jugar en Aloha, ¿cómo venderías ese campo? ¿Qué las características que tiene? No sé si a lo mejor es un campo donde puedes utilizar todos los palos de la bolsa o... ¿Cómo lo venderías?
Pues probablemente es el campo más divertido de jugar de la Costa del Sol.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pues mira.
Probablemente.
¿Estás de acuerdo, Rafa?
Pues mira, estoy de acuerdo. Es un campo muy divertido. Es un campo que, como tú bien decías, Jorge, se juegan todos los palos de la bolsa. Uh-huh. Y luego, pues, un campo que permite, vas a hacer torneos de competición importante, porque se puede poner el campo de forma muy difícil, y luego también que los amateurs en el día a día se diviertan. Y eso no lo pueden decir todos los campos. Es un campo, pues eso, un poco antiguo, que no es muy largo, tiene unos pares 3 que sí son largos, que compensan un poco algunos pares 4 más cortos, pero que es muy divertido y que se puede, como decía Juan, pues todo el mundo se divierte mucho en Aloha.
Y hasta se puede jugar de noche, y te lo digo yo porque estuvimos jugando un torneo ahí amateur de una marca comercial y acabamos el último hoyo ya con el sol ya más que caído, o sea que también se puede jugar de noche.
De noche. Bueno, el último hoyo, el hoyo 18, es el último punto del campo donde da el sol, cuando
sí,
se pone el sol.
Sí.
Y entonces ahí tiene un rayito de luz al final que siempre permite terminar ahí cuando es casi de noche.
Por eso te lo digo, que ahí estuvimos con ese último rayito de sol.
Lo conoces bien.
Sí.
Oye, creo que lo conoces bien.
Sí. Oye, Rafael, ¿cómo se tomaron los socios cuando les diste la noticia de que el Legend iba a estar? Me imagino que emocionados, ¿no? Porque tener a esa cantidad de jugadores, es que hay un montón de jugadores, Ryder, hay ganadores, es tremendo, sí, el nivel.
Tremendo. Pues así es, los socios les encantó la noticia. Ya sabes que no siempre a todos los socios les gusta coger los campeonatos.
Por eso te preguntaba, sí.
No, pero en el nuestro, mira, es un club que tenemos 33 nacionalidades distintas. O sea, que tenemos, son 1.048 socios, 33 nacionalidades, y bueno, pues como son gente en general pues jubilada, también tenemos un equipo de jóvenes muy bueno, pero en general son gente mayor, extranjeros que se han ido jubilando y vienen a vivir a la Costa del Sol, pues estos jugadores... Pues eso, que han sido jugadores de Ryder Cup, de British Open, de US Open, son unos jugadores con los que hemos crecido todos nosotros golfísticamente hablando, ¿no? Que hemos visto desde nuestra juventud, y entonces pues es un torneo muy atractivo para nuestros socios, porque ves a las leyendas, como el mismo nombre lo indica, del golf, y por eso pues estamos pues muy expectantes y con los socios muy contentos. Nos vamos a volcar con ellos, con los jugadores, y porque nos encanta que vengan a nuestro club. Y además son viejos conocidos. Hemos hecho, en el 2007 hicimos el Open de Andalucía, 2007, 2008 y 2012, donde ganó un año Lee Westwood, otro año Tomás Levet, que viene también a jugar. También hemos hecho pues el Open el Ladies European Tour, el Open de España femenino, que ganó en el 16 a Zahara, o Anne Van Damme. O sea que estamos acostumbrados a coger torneos importantes en nuestro club.
Qué bueno.
Este torneo a mí me da un poco de cosa, porque claro, voy por el campo que estuve el año pasado en el otro Legends que se jugó en Almería, y es que los conozco a todos y me conocen todos, y decir, Dios mío, qué mayores somos todos, es increíble. Y gente que hace, bueno, pues no sé, me encontré con Gary Evans, que hacía años que no lo encontraba, con José Cóceres, otro jugador de toda la vida.
Ah, sí.
Te vas encontrando ellos, claro, te vas encontrando con ellos y dices, Dios mío, cómo hemos crecido todos.
Oye, y como hombre de golf, Rafael, te voy a preguntar, ¿cómo ves el estado de salud del golf español, tanto en chicas como en chicos? Estamos aquí con el presidente hablando y estábamos hablando de que los chicos están muy bien, las chicas también, nos falta un poquito rematar, pero tú en líneas generales, ¿cómo ves el estado del golf español?
Pues yo lo veo muy bien. Yo veo que el golf español va increciendo, que cada vez tenemos unos equipos pues juveniles, infantiles y junior y tal, que juegan fenomenal, que ganan un montón de torneos, y esto, pues no sé, el Centro Nacional de Golf, que funciona fenomenal. Yo creo que el golf español va muy bien. Uh-huh. Eso es lo que, desde luego, no, Juan conocerá mejor los datos, pero vamos, yo creo que el golf español es un, pues tiene mucho futuro, sin ninguna duda. Ahora le tenemos a Luis Massabeu en el LIV también, o sea, como, no sé, tenemos muy buenos jugadores, muy buenas promesas del golf.
Es lo que iba a comentar y lo que quiero también comentar con Juan. Pero en todas las edades también los tenemos. Los jovencitos que empiezan, juveniles, las chicas profesionales, los senior. Estamos conquistando el mundo en todas las edades, en todas las categorías. Y el otro día comentábamos casi 40 jugadores españoles por todo el mundo.
Eso yo quiero agradecer siempre porque, bueno, la labor de la federación es importante. Pero yo siempre agradezco primero a los padres, porque llevar desde pequeñitos a los chicos, que además son sagas, porque empieza el mayor, luego tienes que llevar al claro. pequeño, son familias que va la madre a un sitio, el padre a otro. Luego a los clubs, porque los clubs son los que verdaderamente sacan los jugadores. Yo siempre pongo un ejemplo del mérito que tienen y la importancia que tienen los clubs, que son los más importantes de todos, en el golf, porque para jugar al fútbol pues puedes jugar en un patio. Para hacer ciclismo, pues puede salir a una carretera. Pero para jugar al golf hace falta hacer una inversión millonaria y sostenible. Normalmente privada, hay algunos campos públicos, y por lo tanto, sin el trabajo de los clubs, sería imposible tener esta cantera, lo cual aprovecho siempre para agradecérselo a los clubs de golf.
Mira, eso está bien pensado. Pues Rafael, voy a tener el placer de conocer tu campo. Mañana, bueno, esta tarde voy para allá y mañana voy a jugar el Pro Am, que además me toca jugar con un grande, Miguel Ángel Martín.
Fíjate.
Bueno,
voy a disfrutar.
Jorge, qué bien lo vas a pasar.
Sí.
Cuidado con el agua, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Ay, Dios mío.
Y acuérdate del anochecer en el hoyo 18.
Juan, ya me has puesto. Me han puesto nervioso.
Te vas a divertir muchísimo, vuelvo a insistir. Es que lo ha dicho Rafa perfectamente. Aloha tiene la virtud. Hay campos maravillosos en el sur, pero que para un amateur pues son difíciles.
Claro.
No voy a citar nombres, pero todos los conocemos. Y sin embargo, en Aloha te diviertes muchísimo jugando al golf, juegas todos los palos, y luego cuando hay que poner exigente el campo, un campo muy difícil, ¿eh?
Ah, bueno, pues lo probaremos.
Y Miguel Ángel Martín es un encanto de persona, o sea, que te lo vas a pasar,
eso seguro, si ya lo conozco, y es un hombre majísimo. Sí. Rafael Fontán, pues muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope y nos conoceremos mañana.
Pues encantado, Jorge, muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Hasta luego.
A todos.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Pues vamos con noticias, Isabel.
Pues sí, aprovechando que estamos hablando con Rafa Fontán del torneo senior que acoge ahora en Aloha, pues vamos a hablar de la victoria de Miguel Ángel Jiménez en el trofeo Hassan del Champions Tour. Qué pena me da, me da pena, y te digo el qué, no que haya ganado Miguel Ángel Jiménez, sino que un torneo como el trofeo Hassan II, siempre tradicionalmente unido al DP World Tour, se haya ido para el Champions Tour. Pero bueno, así es la vida, porque es un grandísimo trofeo que ahora tienen los americanos en su listado. Pero bueno, al margen de eso, gran victoria de Miguel Ángel Jiménez. Hacía 2 años que no ganaba el malagueño.
Cosa rara, porque cada año una o dos victorias caían.
Bueno,
nos tenía mal acostumbrados también.
Esto es subir y bajar. El golf es así, ¿verdad, Juan? Un subes, bajas. Y la verdad es que el campo Royal Golf de Dar el Salaam, a mí me encanta ese campo, es precioso. Con esas ruinas que tiene romanas en mitad del campo, es un escenario único. Y que Miguel Ángel haya ganado ahí, a mí me encanta. Me encanta el campo, me encanta el trofeo, me encanta Miguel Ángel. Lo que no me gusta es que lo tenga el circuito americano.
Bueno.
Pero bueno, todo volverá. Y nada, pues eso, que le tenemos allá en Aloha, pues en plena forma, con 3 vueltas que hizo de 70, 69, 69. Y Aloha, yo creo que para un jugador se lo puede comer Aloha, porque es un grandísimo jugador Miguel Ángel, está muy fuerte. Y a ver qué va a hacer en Aloha. Va a tener rivales importantes, pero para mí, favorito a la victoria, Miguel Ángel Jiménez. No, claro, sé cómo lo ves tú.
Igual. Es un campo que no es muy largo y Miguel Ángel es un mago.
Oye, y mira, que estábamos hablando que estábamos acostumbrados a que Miguel Ángel ganara siempre una o dos veces al año, pero claro, no nos damos cuenta que están llegando al Tour jugadores ya con 50, con 40 años que están en perfectas condiciones. Y eso está pasando factura a los que ya estaban, claro.
Efectivamente, cada día es más difícil ganar cuando tienes esa edad porque te entran, bueno, te entran jugadores mucho más jóvenes que tú y en plena forma.
Uh-huh. Oye, por cierto, Tiger ha dado la noticia que no va a jugar porque no se encuentra. Yo creo que después de jugar con Trump dijo, no voy a jugar el Genesis y ya volveré esta semana porque me habrá puesto la cabeza como un bombo.
Iba a jugar y
pero no lo juega. Que sí confirmó el otro día que él espera este año poder jugar dos o tres veces. Para eso, bueno, lo hemos comentado varias veces.
¿Contramos un torneo?
No, en el torneo, en el con los seniors. Y eso, están todos locos porque llegue, porque claro, cuando llega Tiger a algún sitio, es increíble.
Tiger ha sido, pues yo creo que ha habido varias generaciones de jugadores. Niklaus ha ganado todo, pero para mí los tres jugadores que han marcado estilo en el golf han sido Arnold Palmer, Severiano Ballesteros y Tiger Woods.
No le digas eso a Jan Nicklaus, que tiene una envidia, ha tenido siempre una envidia a Arnold Palmer y a la Army, que no sé.
Pero son los jugadores que han cambiado el mundo del golf, verdaderamente, para mí han sido esos tres.
Bueno, a mí ya incluiría uno más, Byron Nelson.
Bueno, sí.
Incluiría uno más. Ya que hablamos de Arnie.
Bueno, pero tú eres una niña, o sea, que no puedes decir.
Pero me gusta mucho. Mira, soy como John Ram, me veo mucho los vídeos antiguos, me leo mucho la historia y yo entré en el mundo del golf gracias a la historia, más que jugar, porque yo no jugaba al golf.
Tienes toda la razón, pero el golf moderno, por decirlo de alguna manera, Arnold Palmer fue el que verdaderamente catalizó el Tour americano, bueno, el golf americano, Seve fue la revolución del golf europeo y Tiger la del golf mundial.
Ah, bueno, Arnold Palmer dio nombre a la Men Corner.
Efectivamente.
Justamente allí en el Master de Augusta.
Por lo tanto.
¿Es como algo de historia,
sí? Sí, claro que sí.
Pues yo recojo la pregunta que tú has hecho antes. ¿Cómo entró Juan en el mundo del golf?
Pues mira, yo entré en el mundo del golf de una manera muy curiosa. Con la Copa del Mundo, y ya ha desaparecido.
¿Cuál de ellas?
Pues cuando Seve la ganaba con todo el mundo.
Ah, la del... ¿Cuándo ganó? ¿70 y...?
Pues los años 70 y tantos, pero ganó con Garrido, sí. Ganó con Piñero, y ganó con alguien más, Luego ganó tres. Y la Copa del Mundo, pues a mí me chocaba mucho. Yo voy a contar una anécdota que, bueno, cuando tenía 8, 9 años, 10 años, un día de mi cumpleaños me dice mi padre, ¿qué quieres que te regale? Y digo, la suscripción al Marca. Yo he sido siempre soy muy futbolero. Y entonces leía al Marca, pues, todos los días prácticamente. Y tuve noticias del golf a través del Marca, que lo único que salía era cuando se ganaba la Copa del Mundo.
Sí, y poco más.
Y poco más. Y a partir de ahí, bueno, pues me fui... aficionando, empecé a hacer mis pinitos, soy muy malo jugando al golf, he sido handicap 9 y ahora yo creo que soy 18 si lo cumplo, no juego ya prácticamente, porque no tengo tiempo, y me aficiona muchísimo, están puestos directivos de clubs, y ha sido mi pasión, junto con el fútbol.
¿Y cuándo entraste en la federación, a formar parte de la federación un poco?
Yo estaba, ya te digo, he sido secretario varios años de un club y luego también he colaborado como abogado en varios clubs, y Luis Álvarez de Borges, que era el gerente entonces de la federación y secretario general, me fichó como abogado en el año 97. Estaba, por supuesto, en Mavi Acieros, y también estaba Gonzaga, que era el presidente del comité técnico amateur masculino. Uh-huh. Y bueno, yo iba abogado externo, yo tenía mi despacho y he trabajado en otros despachos. Pero me fui aficionando y empecé a conocer el mundo del golf por dentro, y te empiezas a apasionar cuando ves a los chavales jóvenes, a los niños, a la ilusión que tienen, el desarrollo que tienen. Todos quieren ser, en aquella época, querían ser Ballesteros o Lazábal. O ahora, por supuesto, todos quieren ser Sergio, Ram. Ves una ilusión y un trabajo desinteresado, y bueno, y luego... en el año 2020, con la pandemia, falleció Luis, que era secretario general. Gonzaga me propuso de secretario general y estuve 4 años, y ahora pues me dijo Gonzaga que si quería sustituirle, que él me apoyaría. Y bueno, yo creo que es una, para mí es una enorme ilusión, y conozco bien el golf y espero, ha dejado la federación a una altura increíble, lo cual me da muchísima tranquilidad. Porque bueno, solo puedo estropearlo.
Que seguro que será que no.
Bueno, pero que yo prefiero coger las cosas muy bien que coger las cosas muy mal y tratar de arreglarlas.
Eso es más complicado.
Es más complicado.
Sí, eso es verdad.
Gonzaga sigue, por supuesto, vinculado a la federación como presidente de honor. Hace una labor representativa increíble. Vosotros lo habéis visto en todos los lados. Y bueno, pues hay cosas que mejorar, evidentemente. Pero el nivel deportivo que se ha dejado a lo largo de los años, de verdad, que si lo conocéis por dentro y vosotros lo conocéis, es muy importante.
Y te estrenaste con una Ryder en España, año 97.
Y me estrené con una Ryder en España, Valderrama, maravillosa. A pesar de las lluvias que no se podía sí, llegar en coche. No sé, fue...
Porque fuiste en la dirección opuesta. Si te hubieras ido como yo, que venía de Algeciras, hubiera llegado mejor.
Yo venía de Estepona y entonces, aquello fue...
Eso fue caótico.
Pero fue maravilloso.
Fue maravillosa
y esperemos que tengamos otra Ryder.
¿Ese fue el mejor momento de tu vida? Porque me has contado antes que el Máster de Augusta de John Ram también fue un buen momento.
Sí, yo creo... La Ryder fue impactante, porque yo creo que no hay otra cosa como la Ryder. O sea, yo siempre digo... os doy una primicia, pero estoy empezando a luchar. Yo creo que la Ryder Cup merece el premio Princesa de Asturias a la Concordia o al Deporte. Lo tengo clarísimo.
Me parece una grandísima idea.
Entonces estoy trabajando sobre ello. Voy a trabajar con vosotros, con todos los medios de prensa. No es fácil lograr eso. Pero yo creo que la Ryder es un acontecimiento mundial. Fuera de las Olimpiadas, es de los acontecimientos top del mundo.
Y además eso, une a gente.
Y además une a gente, o sea, el espíritu que hay. Bueno, en el equipo europeo, por supuesto, pero para los americanos, en el equipo americano. Y yo creo... que tenemos que trabajar y os pido vuestra ayuda para que logremos...
Ya te lo digo.
Que logremos que la Ryder sea premio Princesa Asturias o del Deporte o de la Concordia. Me da un poco igual.
El de la Concordia a mí me gustaría que fuera el de la Concordia.
A mí también.
Porque es que es eso, la Ryder... No sé si has estado en... No sé cuántas Ryders has estado. Yo he estado desde el 91 en casi todas. Y a pesar de que ha habido alguna, como la de Nueva York, que siempre hay alguna, depende de dónde se juegue, pero las europeas, no te puedes imaginar, el espíritu, es que la ciudad entera, parece mentira que una ciudad como Roma, que no vive del deporte, sino que vive de otra cosa, se envolviera con ese espíritu de Ryder, o París incluso.
Sí, yo creo que de verdad, o sea, es una idea, la hablé con José María Olazábal. No sé exactamente cómo se hace, me figuro que los medios de comunicación tienen que hacer un poco de lobby en el jurado y tal, y además que le gusta eso a los al patronato de la Fundación Princesa de Asturias, vendrían jugadores americanos, jugadores españoles, por supuesto jugadores europeos, y sería un gran espectáculo. De verdad, la Ryder para mí, fuera de las Olimpiadas, probablemente sea de los espectáculos más...
Bueno, es el tercero más visto después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol.
Efectivamente.
O sea.
Bueno, pues yo creo que desde la PGA de España, que sé que tiene muy buena relación con Ander, también podemos unirnos a esa lucha junto con la federación, que sería estupendo. Y ya sabes que Sergio Ballesteros es el presidente de honor de la PGA y que Olazábal es nuestro alma mater y que lleva siempre la PGA en el corazón, la PGA de España.
Pues yo creo que, ya te digo, es una idea que tengo. Espero que si nos dan al final la Ryder del 31...
Eso es lo que quería decir. Te imagino que eso es lo que... La puntita que te falta ya para rematar todo eso, ¿no? Que nos dieran la posibilidad de...
Gonzaga y Jorge Sagardoy se han matado a trabajar durante estos años. No ha sido fácil el camino. El gobierno de España está totalmente a favor de que se haga,
pero
y la Generalitat parece que también.
Eso, parece.
Parece que también. Ya, bueno, ya se está negociando.
No va a salir de Cataluña, no hay otras... porque el País Vasco está muy interesado en hacerlo.
El País Vasco está interesado, Madrid podría estar interesado.
Madrid seguro que está muy interesado.
Pero yo creo que será en Cataluña. No es fácil la negociación porque es compleja, pero bueno, ya están con abogados y con está avanzado el tema.
Bueno, pues a ver si, ¿no? A ver si suena la flauta, como digo yo, porque yo creo que ya España merece tener una otra Ryder, y sobre todo después de lo que consiguió Severiano, que yo creo que la Ryder realmente, cuando entró Severiano, se convirtió en la Ryder.
Por eso.
Porque lo que consiguió Severiano, unir a toda Europa, que es que antes no, los otros países de Europa no pintaban nada.
Es que antes era Gran Bretaña y
Gran Bretaña, exacto, ¿me entiendes?
Pero no fue Seve.
Bueno.
Exactamente fue Jack Nicklaus el que propuso al equipo europeo, que llevaba no sé cuántas miles de derrotas, oye, esto no puede seguir así, está perdiendo interés.
Sí, pero yo creo que Seve metió ya la cabeza, dijo,
Sí, sí, evidentemente, pero no le quitemos el mérito a Jack Nicklaus, que dijo, hay por ahí un chavalillo y tal, que se llama un nombre muy raro, que se dio una buena incorporación al equipo europeo. Y Seve, encantado, fue el que cambió, pero no le quitemos el mérito a Jack Nicklaus.
Pues
que
no se lo
fue
quitamos.
El que dijo, si no, corrígeme, Juan.
Así fue.
El que dijo, hay que... esto tiene que cambiar, tiene que ser Europa y tiene que ser jugadores continentales.
Nicklaus tiene dos otra frase famosa, porque efectivamente antes que hemos hablado de Palmer, aparte del palmarés de Nicklaus, Nicklaus era una persona muy inteligente. Uh-huh. Y le propusieron ser presidente de la PGA americana y dijo que no, que había que fichar a un profesional. Y le volvieron a insistir, pero hombre, tú eres la persona que en este momento tienes más predicamento. Dice, ¿vosotros haríais director del zoo a una jirafa? Y a que no. Dice, pues yo no puedo ser director del
zoo. Mira, qué buena. Vamos a fichar
a un profesional de fuera.
Juan, ¿llevas cuántos meses ya?
Muy poco, se eligieron el 17 de diciembre.
De diciembre, o sea que estás recién aterrizado, pero recién aterrizado dentro de tu casa, porque tú ya estabas ahí. Tú antes has remarcado que Gonzaga ha hecho un trabajo espectacular y creo que todos estamos totalmente de acuerdo. Ha puesto el listón muy alto, pero siempre se puede hacer más. Y yo creo que una de las grandes cosas que ya de entrada se ha podido conseguir es ese fantástico fichaje de Chema Olazábal, como asesor de la Federación Española de Golf, ¿no?
Sí, os he contado antes fuera de micrófono que en el máster que ganó John, pues yo iba siguiendo todos. Estuve con Gonzaga, nos distribuíamos y un día salía a José Mari. Y vi que estaba lleno de franceses, técnicos franceses, con mochilas y tal. Y les pregunté a los franceses, ¿por qué seguís? Dice, no, porque entrena a los jugadores del sur de Francia. Bueno, fueron un poco más como son los franceses.
Sí.
No, es que es entrenador del equipo de Francia.
Claro.
Y había aquello, me produjo un shock. Y dije, ¿pero cómo José Mari puede ser entrenador de Francia y no estar en España? Entonces, dándole vueltas al tema, hablé con él y me dijo que él, en aquella época, pues no tenía mucho tiempo, que él hacía unos vídeos para los chavales del sur de Francia, pero que no tenía mucho tiempo, porque jugaba torneos, tenía campos de golf en diseño, y aparte que yo creo que Olazábal tiene una virtud, que es que se dedica en cuerpo y alma cuando se compromete con una cosa. Y bueno, pues se dieron ya las circunstancias, y el día 2 de enero de este año estuve con él, lo primero que hice, y le dije a Gonzaga que viniese, porque quería también que viniese Gonzaga, y estuvo también en esa comida Rafael Nebreda, que era muy amigo de José Mari y de Sergio Gómez en la época. Y nos dijo que tenía tiempo y que tenía muchísima ilusión. Y para mí ha sido maravilloso, porque lo que él puede aportar, sobre todo a la gente que está en el Pro Spain y a la gente que quiere pasarse a profesional, yo creo que no hay nadie que lo pueda aportar mejor que él. Antes teníamos a Gonzalo Ferrer Castaño, que también es maravilloso. Cuando vas a las concentraciones con la gente ya que va a pasarse a pro, lo que les gusta es que gente que ha tenido esa experiencia les diga qué es lo que hay que hacer, y no hay nadie mejor comunicador, con mejor experiencia, más ameno, y que además representa todos los valores que tiene el golf, lo representa José María Olazábal.
Y es un homenaje muy importante y muy bonito, también para Olazábal también.
Bueno, yo el doblaje, yo siempre digo que es para la federación, pero bueno.
Sí, claro, claro. Exacto, para nosotros tener a alguien
es un lujo.
Exacto.
Y además, dada la vinculación que él tenía con Seve, que es, bueno, pues no, su hermano pequeño, su hijo, no sé, su hermano pequeño, lo que quieras, es tener un poco a Seve también.
Sí.
O sea, sí,
que,
eso...
Que a Seve se lo olvidó un poco. Tuvo sus más y sus menos con Emma en aquella fase, sus bronquillas.
Pero Seve ha sido, para mí, el fuera de serie del golf español como el catalizador del golf español. Sin Seve, el golf español no sería lo que es. Y, por lo tanto, tener a José Mari en la federación es tener un poco a Seve.
Oye, ahora...
Yo voy más allá. Ni el golf europeo hubiera sido lo que es,
por
ni
supuesto.
Siquiera el golf mundial hubiera sido lo que es.
Ni el americano.
Ni el americano hubiera sido lo que es.
Mira, Isabel tuvo mucha vinculación con Seve, bueno, la tiene con Chema, y tú, pues fíjate todo lo que nos estás contando. Yo soy de los que piensa que Seve, todo el mundo habla muy bien de él y tal, pero yo creo que Seve es de esas grandes personas que ha pasado a la historia sin realmente ser reconocido como es. Como fue.
En su casa.
En su casa, me refiero aquí en España.
Sí.
Pues claro, es que se le han hecho unos atracos a Seve que ha sido impresionante. Yo no sé si estás de acuerdo en esto, Juan. Porque Seve, yo por ejemplo, Chiqui también me ha presentado a hermanos suyos, hemos hablado y tal. Seve no podía salir en Inglaterra a caminar por la calle.
Correcto. Yo, bueno, lo he citado antes al principio del programa. He dicho que era uno de los tres grandes del golf mundial. O sea que... yo he tenido relación con él y con su familia como abogado, curiosamente, y con Adolfo Morales.
Hombre, yo lo conocía.
Efectivamente, cuando estaban en Amen Corner y organizaban el Open de España. Y efectivamente, por las razones que sean, no ha tenido el reconocimiento que tiene pues un Pau Gasol, un Rafa Nadal, y que está a la misma altura que ellos. Yo, desde luego, ese reconocimiento para mí lo tiene y por eso quiero decir que tener a José Mario Olazábal es tener a un trozo de Seve en la Federación Española.
Sí,
y desde luego, si él viviese, estaría en la Federación Española.
Hombre, eso no me cabe duda porque como tú dices, ir pasear por Inglaterra y que todo el mundo te diga, ¡española! ¡Ah, Seve! Todo el mundo ha conocido a Seve, todo el mundo tiene una frase de Seve, todo el mundo tiene una bola de recuerdo de Seve, un recuerdo de un golpe. Es que te digo, vas por cualquier sitio, en cualquier campo del Reino Unido, no Inglaterra, del Reino Unido, y la adoración que tienen por Seve
pero
y el respeto que tienen es increíble.
En el British, en todos los campos del Rota donde se va el British, y en la Ryder, aunque no sea capitán un español, porque hombre, yo comprendo que está José Mario Olazábal de capitán y tal, pero sea el capitán quien sea, la figura de Seve siempre está presente.
Bueno, las palabras de Rory, estas últimas semanas...
El año pasado, en Roma, con aquella camiseta que puso, aquel polo en la entrada del vestuario de Seve, era impresionante. O sea, que es que te emociona esas cosas.
Sí,
un Lew Donald, que era muy jovencito cuando Seve, y sin embargo tiene ese recuerdo en el vestuario europeo, ¡pum! Figura
de... Por eso digo, hace dos o tres semanas, las palabras de Rory, hablando de Seve, que se emocionó, se emocionó, y dijo que Seve dentro del vestuario de la Ryder siempre está y siempre estará.
Sí, sí.
O sea que eso forma parte de la vida del golf. Nos quedan poquitos minutos y quiero terminar hablando con el presidente, pero vamos a pegar un saltito.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.
Es que la señorita tiene sintonía y todo.
Hombre, claro.
Aquí donde lo ves.
Sí, sí.
Las señoritas en general.
Pues vamos rápidamente con el LED. Que pues... bueno, nos quedamos ahí a las puertas con mi Nuria y mi Luna.
Bueno,
es que
bueno,
son
bueno.
Mis ojitos, Juan.
Sí.
Como son mallorquinas, mi familia vive en Mallorca, yo he vivido toda mi vida en Mallorca, pues son mis niñas.
Pues 4 y 8.
Sí,
ya ves. Pues el Laia Merien Cup, que se jugó también en Marruecos, en este torneo que compartían sitio y espacio con el trofeo Hassan II. Y Nuria Iturrioz, qué pena, -7 en total al final, pues estuvo a punto ahí. Y bueno, tercera plaza, que no está nada mal. Yo me parece, lo que decía Juan, es tan difícil ganar que quedar el top 5 le damos poca importancia, pero es muy importante quedar el, incluso el top 3 que quedó Nuria Iturrio. Y luego la inglesa, bueno, ganó Cara Gainer con menos 9, la ganadora del Laia, en un torneo que es un clásico ya de este calendario, en el playoff, en el que estuvo casi también a punto de meterse y se hubiera podido meter Nuria, junto con la india Dixca Dagar, que bueno, pues ahí se quedó la historia.
De todas maneras, fíjate, este torneo pasa a la historia en el golf español porque fue la primera victoria de Jorge Campillo y el mismo día ganó Nuria Iturrio allí, en Marruecos. Claro, claro. O sea, la victoria fue española por los dos lados.
Por los dos lados, porque esta semana, te digo, comparten... Por eso te digo que me da mucha pena. Todavía era parte del circuito europeo cuando se ganó el trofeo Hassan II, Jorge Campillo. Y bueno, como decía Juan, pues Luna Sobrón quedó octava, junto con Teresa Toscano, que es otra de las grandes figuras también del golf femenino, y Ana Peláez, que parece que la vamos recuperando, en el puesto 16, 22 Blanca Fernández Pocho y 35 Marta Martín y Marta Sanz.
Pues escuchamos a Nuria Iturrios.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, nada, en primera muchísimas gracias por escribirme y nada, te cuento que la semana muy bien, la verdad que estamos muy contentos, no solo por la semana, sino por todo el trabajo que llevamos detrás, de toda la pretemporada, de todo el año con mi Cádiz el año pasado, que al final pues hemos crecido mucho y... Este torneo pues ha sido el comienzo de este año y muy contentos, sintiéndome muy bien, la verdad, físicamente, técnicamente y mentalmente, que al final ha sido lo que más he trabajado, y todo ha ido muy rodado. Empezaba muy fuerte, los tres días he empezado muy fuerte en la vuelta y luego, bueno, los dos primeros días dos bogeys que llegan de repente, y el último día es verdad que se me fue un poco la cadena en el swing, en el drive, y fallé ahí tres calles seguidas que condicionaron bastante, y bueno, ahí perdí un poco el torneo, digamos, en el hoyo 16, que hice un bogey inesperado, y luego en el 17 me hizo corbata fuerte para Verdi, y en el 18 pues intenté atacar, pero me quedé la bola en una posición un poco rara, y bueno, nada, cosas que pasan, pero igualmente me quedo con las buenísimas sensaciones, con mis sensaciones que han sido ya no solo las sensaciones de juego, sino de cómo he estado y cómo me he sentido por el campo, ¿no? De las ganas y de volver a verme ahí arriba y de que quiero más. Así que nada, muchísimas gracias y espero que todo bien. Abrazo a todos.
Qué importante, no sé si estás de acuerdo, qué importante, además siempre lo hemos recalcado con Isabel, esa actitud que tiene Nuria Iturrios en el campo. Yo creo que muchas de estas chicas nuevas que están saliendo y tal, esa sonrisa, ese ir por el campo, disfrutar de jugar al golf, ya no solo todo el mundo quiere ganar, pero ella, aparte, quiere ganar y disfruta de jugar al gol. Y eso creo que es muy importante, Juan.
Bueno, yo creo que la clave del golf, en realidad, es que la manera de quitarte la tensión es disfrutar. Comprendo que al último día y al final se pasa mal. Pero yo da gusto ver a las chicas y ver a algunos chicos disfrutar. Se ve, disfrutaba mucho.
Sí. Y sobre todo disfrutaba machacando al enemigo.
Sí. No, y disfrutaba además en momentos complicados.
Correcto. Sí, sí.
Él correcto. Se disfrutaba mucho.
Por eso digo.
La tensión era para el otro.
Exacto.
Sí, oye, Juan, nos quedan poquitos minutos antes de que Chiqui te siga preguntando. Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, más que una pregunta, quiero como dar un 10 a la federación, porque de estos últimos años para acá estáis haciendo un trabajo psicológico, deportivo. Conexión con los padres, todo es muy importante, que antes eso no se tenía, por eso los resultados que estamos teniendo en chicos, en chicas, la gente joven que viene, cómo empuja, pero cómo se toma su trabajo en serio, y eso es muy importante, la labor que hacéis.
Bueno, yo lo vuelvo a repetir, empiezan en los clubs y luego las federaciones autonómicas también son importantes. El golf ha cambiado, el deporte en general ha cambiado. Entonces, para llegar a ser top del deporte, que todos los chicos cuando empiezan lo quieren ser, pues hace falta poner muchos medios. Antes era impensable pues tener preparación física, tener preparación psicológica. Los técnicos, pues había un técnico, ahora tienes un técnico de juego corto, un técnico de juego largo, estrategia. Es decir, todo, la federación lo que procura hacer, y también digo las federaciones autonómicas, es poner a disposición, somos un instrumento al servicio de los jugadores. Entonces procuramos, yo soy un defensor de que el dinero del deporte se invierta, o sea, revierta en el deporte. Y nosotros, la mayor inversión que tenemos siempre es para tratar de mejorar y ser un instrumento al servicio de los jugadores.
Pues yo, Juan, no te voy a poner un 10 para que sigáis mejorando, te voy a poner un 9 porque hay una asignatura pendiente que son los campos públicos.
Correcto.
Campos públicos o campos accesibles, no te digo que sean públicos, porque puede ser una inversión público-privada, pero que sean accesibles, cercanos y baratos.
Estamos trabajando, vamos a ver, los tres problemas que tiene el golf para llegar a ser una eclosión verdaderamente son, en primer lugar, la falta de campos. Madrid, hay 95.000 federados, ¿eh?
Y 22
que
campos.
Que se dice pronto.
Exactamente.
Y 95.000 lo caben en 22 campos.
Correcto, correcto. Por eso digo. La segunda es que técnicamente pues no es un deporte fácil y entonces la gente, oye, cuando juega al fútbol en el patio de su casa termina jugando en un campo grande, aunque juegue mal. Para salir a un campo de golf hace falta tener una... Y la tercera es el tiempo. Entonces, no podemos podemos corregir la primera, la segunda y la tercera. Estamos trabajando, eso Gonzaga lo vio clarísimo hace años, hay que hacer pitch and putt en centros de ciudades, o sea, lo más próximo a la ciudad, públicos y con unos precios o unas tarifas prácticamente, pues oye, que cueste lo mismo que alquilar un campo de fútbol para...
Y luego no cerrarlos, como el canal.
Y luego no cerrarlos, eso no es culpa nuestra, pero bueno,
también. Y pues, dejar tanta gente fuera de trabajadores que se quedaron.
En Navarra lo hemos hecho, en Elche tenemos estamos trabajando y tenemos muchos proyectos. Lo que pasa es que yo comprendo que la inversión privada, aunque sea para campos públicos, es difícil porque es mucho dinero, hacen falta muchos permisos. Por lo tanto, las administraciones nos tienen que ayudar y la federación destina parte importante de sus recursos a ayudar a proyectos sostenibles. Y esos proyectos sostenibles son pitch and putt en el centro de las ciudades y con precios y tarifas totalmente populares.
Ahí también vamos a estar, aparte del premio de la Concordia, ahí también vamos a estar apoyando y ayudando, porque eso es fundamental. Cataluña es una de las pocas cosas que ha hecho bien en general y bien con el golf, es aumentar el pitch and putt y promocionar el pitch and putt. Y hay pitch and putt en cualquier sitio, incluso en los centros de playa, en los hoteles de playa, te montan un pitch and putt.
Y además,
eso es muy divertido.
Perdona, no hace falta tener 9 hoyos,
no,
a veces.
No, nada.
Con que tengas un putting green grande y 4 hoyos pequeñitos, vale. Uh-huh. Y por eso tenemos que... Yo creo que el golf es un deporte diabólico, porque se puede jugar fatal al golf y dar un golpe maravilloso. Cosa que no puede pasar en el tenis, tú no puedes sacar nunca como saca Federer o como saca Nadal. En el golf es evidente que tampoco puedes dar un drive como John, pero puedes meter un par de 35 metros, lo puedes meter perfectamente. No digo que sea fácil, pero lo puedes meter.
Pues hay una idea que a mí me ha encantado siempre, que promociona mucho el Reino Unido, es el M25, que es como nuestra M20, nuestra M30, con los atascazos que hay, un campo que se llama 6-6. 6 hoyos, son solamente 6 hoyos. Y cada hoyo imita a un hoyo famoso del mundo en pequeñito. Con lo cual, eso es una idea. Pues, voy a jugarme ahora el hoyo 10 de Belfry aquí en la M25 mientras acaba el atasco. Pues esas ideas son geniales.
Fenomenal. En Madrid, Begoña Zamorano está trabajando para tratar de hacer un proyecto en el sur. Uh-huh. Y un proyecto de este tipo. O sea, nada de campos grandes, ni de... Hay que tardar menos tiempo en jugar al golf. Luego hay una cosa que está acercando también, que empieza, que es el e-golf. Uh-huh. Las canchas, yo estoy encantado con que haya canchas que tengan simuladores, sí, donde la gente va a jugar a la hora de comer. Tenemos que acercar el golf a la gente para que no... Pues yo comprendo que la gente en activo no puede estar 4 o 5 horas fuera de... de casa y porque, ya te digo, que el golf es un deporte técnicamente difícil y para salir a un campo pues hay gente que se aburre, no deja y no sale. Tenemos un proyecto también piloto que lo está llevando Jesús Rodríguez de Escuelas de Golf, que, bueno, que se ha puesto en 3 o 4 clubs donde los niños salen a jugar prácticamente el segundo día.
Es como tiene que ser.
Qué bueno, qué bueno. Juan, la pandemia marcó un antes y un después para el golf. Bueno, para el deporte en general, pero para el golf marcó un antes y un después.
La pandemia, que fue un drama horroroso, porque a mí no me gusta nunca hablar de la pandemia como buena para el golf. La pandemia es mala para todo el mundo, para la cantidad de gente que falleció. Y fue un drama. Pero la pandemia, es verdad, el estar recluido en casa, la gente quería salir de casa. Y la forma de salir de casa fue el golf. Ahí hicimos un acuerdo maravilloso entre la Asociación Española de Campos de Golf, gerentes, Greenkeeper, Ministerio de Sanidad y Federación Española.
PGA.
Y PGA. O sea, hicimos
todos
los operadores, por decirlo de alguna manera, nos pusimos de acuerdo y logramos que la gente pudiese salir. Y que la gente pudiese trabajar también, porque había gente que todo el mantenimiento de los campos de golf, los campos de golf son seres vivos, o sea, que se mueren. Sino,
claro.
Y fue un gran esfuerzo. Y efectivamente hubo gente que descubrió el golf. Y en los clubes de golf soy testigo, y lo sufro de vez en cuando, que gente que no aparecía por un club de golf, aunque era socia y tal, se aficionó a ir al club de golf. No sé si a jugar al club de golf a tomar Coca-Cola, pero están así los clubes de golf ahora mismo en Madrid.
Eso es verdad. Pues don Juan Guerrero Burgos, presidente de la Real Federación Española de Golf, ha sido un auténtico placer para Isabel y para mí, y espero que todos los oyentes hayan disfrutado de tu sabiduría, y esperamos, ya te prometemos que te llamaremos más de una vez y te pediremos que te vengas por aquí.
Yo estoy encantado de venir cuando queráis, lo he pasado fenomenal y la verdad es que es un programa estupendo que...
Pues muchas gracias.
Te oigo, pero vamos, te os lo digo de verdad, cuando queráis estoy a vuestra disposición. Espero que sea para celebrar algún éxito.
Eso seguro.
Seguro que sí.
Eso seguro por el gol.
Y ayudarme con el premio de la Concordia.
Pues eso cuenta con nosotros en todo lo que necesites. Aquí nos tienes.
Concordia y pichampat.
Bueno, aquí nos tienes.
Muchas Isabel. Gracias, Isabel.
Pues acabo rápidamente.
Venga.
Con el Qatar de Master del DP World Tour que ganó Houghton League. Me encanta que este jugador vuelva a estar ahí en lo más alto.
Por cierto, se emocionó. Los chinos también lloran.
Claro, si es que Houghton League tuvo una etapa muy buena en el circuito europeo antes de la pandemia, por cierto. Y luego, pues bueno, ha venido a menos y vuelve a estar arriba del todo. Ángela Llora y Iván Cantero terminaron 15º. Los hermanos Elvira, Nacho y Manu empataron en el puesto 25. Y para acabar rápidamente también con el... Me hace mucha gracia. El Hotel Planet Tour.
Sí.
El challenge para los que aún todavía no estamos acostumbrados. En Cape Town, en Sudáfrica. Mala ronda de Borja Virto al final, que acabó con 75 golpes. Perdió esa posibilidad de ganar, que la tenía muy cercana. Y al final, pues ganó el inglés Jimmy Rutherford con menos 14. El más regular, 69-69, 67-69.
Pero lo que está claro que la salud del golf español está mejor que nunca, Juan.
Pues muchas gracias.
Y gracias por vuestro trabajo. Dale un abrazo a Gonzaga. Bueno, yo se lo daré, que
lo
veré.
Lo vas a dar tú, sí, lo vas a ver antes que yo.
Y gracias por venir, de verdad, a tu casa.
Muchas gracias a vosotros.
Mila, gracias por estar al frente de la nave, a Pascu, a Bruno, a Dani, a todos. ¿Vale? Espero que les haya gustado. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego.